una denuncia contra los senadores nacionales por la provincia de Entre Ríos, Alfredo De Angeli, Edgardo Cuéider y Estela Olaya, que por incumplimiento de deberes de funcionario público. Vamos a saludarlo a Carlos Hartwig, dirigente político también de la ciudad de Concepción de Uruguay. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. ¿Cómo te va?
Hola, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va la audiencia?
Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, por este tiempo. A ver, se ha replicado en diferentes portales de la provincia de Entre Ríos esta denuncia que se ha hecho contra los senadores nacionales por la provincia de Entre Ríos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿A qué se debe esta denuncia? ¿Cuál fue el incumplimiento que han realizado los legisladores entrerrianos según su visión?
Mira, según la ley de ética pública, los funcionarios públicos, y un senador es un funcionario público, como es el presidente de un colegio de profesionales, o la comisión directiva de un colegio de profesionales, cumplen funciones públicas del Estado. Todos están obligados, por el artículo primero en el segundo párrafo, que es donde se entiende que es una función pública, que puede ser remunerada u honoraria, no importa, están obligados a denunciar por el Código Civil cualquier delito del cual tomen conocimiento. Siendo estos senadores, no pueden negar que acá se cometió un delito. No pueden decir yo no conocía el delito porque ellos fueron convocados a una sesión mal convocada. La sesión debió haber sido extraordinaria y se hizo una sesión ordinaria, por cuanto el periodo de sesiones ordinarias es del 1 de marzo al 30 de noviembre. Y el día, creo que fue el día 13 de noviembre, si no me equivoco.
13
de diciembre, la vicepresidenta convocó a sesión ordinaria para determinar los cargos de la Cámara, o sea, vicepresidencia primera, segunda, todo lo demás, y las comisiones. Se hizo en forma ilegal, por cuanto no puede, ella no tiene esa facultad para convocar a extraordinaria. Tendría que haberlo hecho el presidente. Y el presidente de la Nación nunca hizo el llamado a sesiones extraordinarias para que se puedan reunir y hacer lo que se hizo. O sea, lo que está hecho está bien. Digamos, hay que hacer eso, hay que nombrar los cargos y hay que nombrar las comisiones, pero no se puede hacer de la forma en que se hizo. Hay formas que vemos que no se están respetando en este gobierno. Las formas son las que determinan si algo se hace bien o algo se hace mal. En este caso, esa reunión es de nulidad absoluta. ¿Por qué es de nulidad absoluta? Por eso mismo, o sea, porque lo que se hizo está fuera de la ley. Esto trae una gravedad institucional muy importante.
El periodo de sesiones ordinarias finaliza el 30 de noviembre y la vicepresidenta electa, Victoria Villarroel, convocó para sesiones ordinarias el 13 de diciembre, siendo que el periodo extraordinario arranca el 1 de diciembre hasta el 1 de marzo. Deberían haber sido sesiones extraordinarias las que tendría que haber convocado la vicepresidenta, donde se eligieron, bueno, los cargos para nombrar los cargos y las comisiones, quienes están al frente de cada una de las comisiones. ¿Esto debería ser declarado nulo,
Arte? Esto debería ser declarado nulo. Y debería convocarse por parte del presidente a una sesión extraordinaria para hacerlo nuevamente. Tengamos en cuenta que si esto es nulo, todo lo que resuelva el Senado en el año que viene, durante el año 2025, va a ser nulo. ¿Por qué? Porque parte de la teoría del árbol de la fruta prohibida, y todo lo que se resuelva de una inconstitucionalidad es nulo, porque ahí se viola el artículo 99 de la Constitución, donde claramente no dice el Poder Ejecutivo, sino que dice el presidente de la Nación convocará sesiones extraordinarias. Por lo tanto, ella es parte del Poder Ejecutivo, sí, pero no es presidenta.
O sea,
si fuera presidenta sería diferente.
Hay una nulidad de origen donde todo lo que sea resuelto posteriormente, todo lo que sea aprobado, quedaría prácticamente nulo. ¿A eso se refiere?
Exactamente, quedaría nulo todo. O sea, en este momento, en estas condiciones, el Senado de la Nación no tendría sentido que funcione el año que viene, porque todo lo que haga va a ser nulo.
¿Y los senadores de nuestra provincia habrían incurrido en una complicidad?
En realidad ellos incurrieron, además de complicidad, además de ser cómplices, porque no dijeron nada, que sí es también un delito, de todos los delitos en los que incurra la vicepresidenta, ellos van a ser cómplices, incluido el de alta traición a la patria, sino que además ellos incurren en otro delito, que es el delito de incumplimiento, por el cual yo lo denuncio y pedí que investiguen otros delitos más. Pero como mínimo el delito de incumplimiento de los funcionarios públicos por no hacer la denuncia correspondiente, ya sea en la misma Cámara o ante la justicia, ninguno de los tres hizo nada. No hizo nada De Angeli, no hizo nada Olaya y tampoco dijo nada Cuéider. Que como lo dijo Laurito claramente, quienes provocaron que se pierda en Entre Ríos fueron Cuéllar y Bordet. Uh-huh. Hay que ser claro. Fue muy claro en eso. Y Cuéllar parece que sigue haciendo lo mismo, trabajando para el enemigo, ¿no?
Uh-huh. ¿La denuncia dónde fue presentada?
En el juzgado, en la Fiscalía de Concepción del Uruguay, para que la investiguen. Estoy esperando que resuelvan porque podrían plantear de que eso debiera ir al juzgado federal. Yo creo que no.
O sea, la denuncia fue en la justicia ordinaria.
En la justicia ordinaria porque es un delito ordinario y además son ciudadanos de la provincia de Entre Ríos que representan a la provincia de Entre Ríos y se eligen de acuerdo a las leyes provinciales. O sea, no salen de la candidatura a gobernador y no salen de la candidatura nacional como es la de diputados. En la de diputados los cargos son nacionales, pero estos son cargos provinciales en representación en el Congreso de la Nación. Por eso considero que el cargo es lo que determina, tanto el cargo como el lugar de residencia de ellos, que es Entre Ríos. Pero alguien puede plantear lo contrario, ¿no?
Ahora, estas sesiones ordinarias en periodo extraordinario fueron únicamente en la Cámara de Senadores, ¿no corresponde también a la Cámara de Diputados?
Y tendría que hacer lo mismo en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Tendríamos que ver qué pasa en la Cámara de Diputados, porque las sesiones no se hicieron en la Cámara de Diputados para resolver esos temas. Uh-huh. O sea, estamos esperando a ver qué hacen los senadores y qué hacen los diputados. Todos tendrían que estar en sesión extraordinaria para resolver estos temas, y no se está haciendo eso. Se hizo entre gallos y medianoche sin ningún otro planteo. Lamentablemente eso es un delito, y es un delito que es muy grave porque es una violación a la Constitución. O sea, permiten que se viole la Constitución Nacional, esa es la gravedad del delito. El delito tiene poco tiempo de... vamos a suponer que le den un año de condena, ni siquiera van a cumplir preso, vamos a ser claros. Uh-huh. Lo van a cumplir en su casa, pero lo que sí lo inhabilita por el doble del tiempo, o sea que por 2 años más no se pueden postular en ningún cargo político. Uh-huh. En caso de que sean condenados.
¿Es optimista de que esto prospere en la justicia ordinaria?
Yo creo que sí, pero bueno, esperaremos a ver qué dice. Si no, lo tendremos que presentar en la justicia federal. Uh-huh. Pero considero que corresponde a la justicia ordinaria, y es lo que he estado hablando con mucho, y la mayoría opina de esa forma, aunque hay quienes dicen, pero podría ser la federal, y sí, podría ser. Por el momento, está presentado en la justicia ordinaria. Y a lo sumo se pedirá que manden todo la documental al juzgado federal, que lo tenemos en la misma ciudad, o sea que no hay tanto inconveniente para eso.
A ver, ¿qué puede llegar a pasar en el supuesto caso de que avance esto? ¿Cuál debería ser o cuál podría llegar a ser la resolución contra legisladores nacionales, contra estos 3 legisladores nacionales por parte de la provincia de Entre Ríos?
Lo máximo podría ser que lo condenen. Por supuesto, la condena tienen que esperar a que terminen, o sea, se puede sustanciar el juicio, pero no se los puede condenar hasta mientras tengan fueros. Por lo tanto, hay que esperar dentro de 2 años, recién terminan su fuero, en ese momento se podrá emitir la condena y los incumplimientos que tienen que hacerlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Dentro de 2 años. La condena, como te decía, podrá ser 1 año, 6 meses, 1 año. Y el doble de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Sí, más de eso
total,
no va a ser.
Todos delitos escarcelables estamos hablando.
Por eso, este delito base que yo estoy poniendo, pero además pedí que se investiguen otros delitos donde según se pueda probar, le pongo hasta el de traición a la patria podría caberle. Uh-huh. Porque hay que ver qué efectos tiene esta irregularidad. Porque el efecto de esta irregularidad puede darnos que sea traición a la patria. Uh-huh. O sea, hay muchos delitos que se podrían configurar detrás de este. Por eso fui por el más chico, por el mínimo, por lo menos para que se analice.
Uh-huh. Todos estos legisladores tienen su finalización de mandato dentro de 2 años, en el 2025.
Exactamente.
O sea que durante todo este tiempo van a seguir, más allá de que se avance con la investigación e incluso de que haya posiblemente una condena, ellos terminan este mandato.
Exactamente, sí, salvo que la Cámara se reúne y le quite los fueros. Uh-huh. O ellos renuncien a los fueros. Uh-huh. Que también podría pasar. Uh-huh. Si tuvieran algo de dignidad deberían renunciar a los fueros, o por lo menos deberían denunciar a la vicepresidenta por el incumplimiento, porque es lo que tendrían que haber hecho, es denunciar a la vicepresidenta por haber incumplido la Constitución Nacional. Uh-huh. Y eso es, si ellos hacen eso, automáticamente dejan, el delito se transforma en abstracto.
Perfecto. Aprovecho y le pregunto, como abogado, como dirigente político uruguayense, estamos dialogando con el abogado Carlos Hartwig, que ha hecho esta denuncia, una denuncia penal contra De Angelis, Cuéder y Olaya, por incumplimiento de sus deberes de funcionario público. Le pregunto, ¿qué le ha parecido tanto el decreto de necesidad y urgencia que ha dado a conocer el presidente Javier Milei y esta ley ómnibus que fue enviada a la Cámara de Diputados?
Mira, decir ridículo me parece que hasta es caer mal, ¿no? Porque no tiene sentido. Es un decreto casi sin sentido. Lo estábamos analizando en un WhatsApp que hay del Colegio de Abogados. En un momento pide que ahora que los jueces lleven toga y utilicen el martillo negro para dar la sentencia.
Artículo 52.
O sea, hay un delirio total. Hoy le acabo de hacer una broma a los otros colegas. Le acabo de hacer una broma con el coso y le digo, podríamos pedirle a Milei, que se olvidó, le digo, de poner que sean, en lugar de abogados, que sean idóneos. Y además tenemos un antecedente en Entre Ríos, que lo podría tomar, le digo, como elemento. El primer juicio que se hace en el Superior Tribunal de la provincia de Entre Ríos, el primero, el número uno, lo llevó un idóneo, no un abogado. O sea, que podría eliminar los abogados y poner idóneos, y listo. No habría problema, le digo. Entonces, todavía nadie contestó.
Sí, recién hablábamos con María Marta Simón, que es la presidenta del Colegio de Abogados de la provincia de Entre Ríos, y manifestaba exactamente lo mismo que está manifestando usted.
No, y aparte de las inconstitucionalidades, son una al lado de la otra. Muy pocas partes del proyecto ese de que podría salir, como que eso tendría validez sin ser inconstitucional, algunas decisiones. Pero la mayoría de las decisiones que toman son todas inconstitucionales, y lo que, si hubieran querido sacarlo bien, lo hubieran hecho en 25 decretos, uno por uno separado, y tal vez alguno se hubiera aprobado, porque lamentablemente, nos guste o no nos guste, cuando el decreto es inconstitucional, en un solo punto se anula por completo, no se puede analizar el resto. Y acá tenemos, para hacer dulce, la cantidad de inconstitucionalidades. Entonces, esto no puede pasar salvo que la Corte Suprema esté comprada. No hay otra alternativa. Que aparezca una corte como en la época de Menem, porque esto no es más que una réplica ampliada de lo que fue el menemismo, y aparezca una corte donde justifique cualquier cosa. Después terminaron todos en un juicio político. Una corte que aprobó lo que quería Menem, y bueno, eso puede pasar. O sea, no nos sorprendamos, porque la historia nos muestra que eso ya pasó. En menor escala, por supuesto, esta escala está multiplicada por mil, pero hay que ver porque acá el problema principal que tenemos, creo que es la corte, no es el resto. Porque, fíjate vos, el diario más grande del país, el que maneja los multimedios, no pudo conseguir un solo constitucionalista para que hable por la televisión apoyando el decreto. Sarsay, que no lo vamos a tildar de cristinista ni de K, salió a decir que era inconstitucional. O sea, nadie lo puede justificar, ni los más rancios oligarcas de la Argentina que sean abogados pueden llegar a decir que esto tiene visos de constitucionalidad.
¿Y si se aprueba por el Congreso, qué pasa?
Bueno, si se aprueba por el Congreso es otra cosa, y habrá que discutir cuáles están bien y cuáles están mal. Hay muchas medidas que violan la Constitución Nacional también, por ejemplo, porque la Constitución Nacional habla de que los derechos deben de ser, de avanzar. Yo no puedo quitar derechos ya, porque serían derechos otorgados, o sea, algo que ya está consolidado. Yo puedo agregar nuevos derechos, pero no quitarlos. Y en este caso se está quitando derechos, y en esos casos, muchos de esos elementos, o sea, por ahí tal vez los temas económicos, financieros, no, porque eso no quita derechos, pero sí los otros que están, por ejemplo, en el derecho al trabajo, el derecho a huelga, todos esos derechos, sí, podrían ser cuestionados, y bueno, ahí es donde la Corte sería importante ver cómo va a reaccionar. Pero no creo que el Congreso pueda aprobar esto. Ya he escuchado a muchos de la Unión Cívica Radical, porque con esto viene la prohibición de cerrar las universidades nacionales.
Sí, arancelarlas.
No solamente arancelarlas. Yo pagué en la universidad, cuando estudié ingeniería, yo pagué las boletas y tengo guardado el talonario, parecía una chequera, con la cual pagábamos en la época de la dictadura. Durante 3 años pagamos la Universidad Tecnológica Nacional. No va a ser una novedad esa para mí. La mayoría no sabe que se pagó, pero no podíamos rendir examen si no teníamos paga las cuotas.
Qué bárbaro. Carlos Alte, muchísimas gracias por este tiempo.
Gracias a usted.
Hasta luego.
Saludos a todos. Hasta luego.